sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:03 de este viernes 23 de octubre de 2020, el día que cumple 80 años, o
sí,
rey,
tal cual.
O rey, para ponerse de pie. Sí. Los saludamos desde Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, pues, un abrazo a Pelé, ¿qué te puedo decir?
Sí,
a la distancia.
Yo una vez vi a Pelé, no jugando.
Ya.
En una escala en el aeropuerto de São Paulo.
¿Lo saludaste?
No. Soy un séquito de personas de lejos, pero chiquitito.
¿Ah, sí?
Sí, no hace mucho, o sea, tenía sus años el hombre ya, pero solamente genera admiración. Solamente. Mira. Yo el primer mito que escuché en mi vida, que ha sido fake news, pero no se llamaban así, y yo me la creo todavía.
A ver, ¿qué te dijeron?
O sea, tú me puedes mostrar evidencia en contrario y yo le creo al mito. No me interesa la evidencia. Este caso.
¿Cuál?
Que el rey Pelé tenía una casa que giraba con el sol. Yo tenía 5, 6.
Era mentira.
No es mentira, es verdad.
De todas maneras es mentira.
Y yo tenía 6 años y me dijeron que Pelé tenía una casa que giraba con el sol.
Ya.
Y listo, ¿qué más?
En la ciudad de
Curitiba. Da lo mismo, donde quieras, ponla donde quieras. Lo único que te quiero decir yo, y puedo dar fe chequeado,
ya.
Que la vi.
Qué lindo.
Que Pelé tiene una casa que gira con el sol. Mito y creencias de niño chico con su ídolo máximo, que no hace falta comprobar.
No, ¿para qué?
No hay para qué.
No hay para qué.
O rey.
Qué bueno.
Además que a mi generación le tocó justo la primera generación que no lo vio.
¿Tú no lo viste
estaba,
jugar?
No, entonces estaba verde, el estaba...
Y todavía no había nacido, y todavía no existía Maradona, entonces fue como...
Claro, Diego había nacido, pero no...
No, pero no jugaba, pues.
Todavía no debutaba en Argentina, pero con Cebollita, pero claro, estábamos huérfanos de Dios. Después nació el Hijo de Dios, estaba Dios, y esa época, entonces esos mitos servían para ese desierto entre un oasis y el otro.
Claro.
Que significaron Edson Arantes de Nacimiento.
Y la esperanza... Oye, está como tú nada más, encuentro yo.
No mucho.
¿Eh? Ah, ¿no?
No mucho. Su hijo ha dicho hace poco que le cuesta mucho caminar, ponerse zapatos, no va a las cosas más públicas de la FIFA.
Mira, pero esto hace poco.
Sí, relativamente poco.
Putz.
Así es nomás. ¿Tú has detenido a pensar, no sé por qué quiero hablar de fútbol, pero...
A ver si me he detenido.
En que, ¿cuáles son los 5 mejores jugadores de la historia? Así, del consenso...
Sí, yo te creo que todo el mundo se ha detenido alguna vez a pensar.
Del consenso mundial, ¿cuáles son?
Pelé.
O Rey.
Sí.
¿Ya?
Maradona.
Diego.
Cruyff.
Johan Cruyff. ¿Ya?
¿Cristiano?
No.
Sí.
No sé.
Sí,
mira, sí, dejemos a Messi y a Cristiano.
Ya, dejémoslo así. ¿Ya?
¿Di Stéfano?
¿Ya?
Sí, ¿Di Stéfano?
Pero ese no lo vi jugar.
No, pues tampoco. La saeta rubia. ¿Y esos 4?
Bueno.
¿Quién me puede faltar? Me está faltando. Pues uno dice, ya, sí, Beckenbauer, Eusebio. Pero te has detenido a decir que... Y si le agregamos a Messi, quinto, de esos 5, 3 son argentinos.
Sí.
Impresionante, ¿no?
Sí.
Y si nos apuramos, 4 son sudamericanos. Y el quinto es Cruyff.
Bueno, Cruyff.
Que se murió de por fumar.
Bueno, es todo uno.
Pero usted, Di Stéfano, Messi y Diego, argentino.
¿Pero por qué integraste a Messi? Yo dije, dijiste, saquemos a Messi y a Cristiano y después misteriosamente entra Messi al cuento, al baile.
No, yo creo que hay que ponerse serio. Hablando de este tipo de cosas hay que ser serio.
Es que yo de verdad, bueno, ya, no sé, es viernes, no quiero pelear.
No peleo. ¿Por qué hablamos de fútbol? Quizás por lo que sucedió anoche. Porque una cosa es el fútbol chileno y otra cosa es el bicampeón.
Estoy muy contenta por ti, Matías.
Porque al fútbol chileno le están haciendo, parte de los premios le están haciendo goles en los últimos minutos.
Contenta.
Al campeón hace goles.
Súper contenta. O sea, no puedo nada que decirte. Te juro que sumamente feliz.
Me alegro mucho.
Felicitaciones, de verdad. Una copa sumamente importante, además.
Gol de San Pedro. Y bueno, en fin. Sí. Así que contra Sol de América, no vamos a contar porque esto no es un programa de deporte, fútbol. Ahora que tan cansados estamos bien ante el plebiscito que 7000 historias.
Que podríamos hablar de fútbol solamente, el programa completo.
Solamente para los interesados, háganse un YouTube o háganse googleen Sol de América y Olimpia. El tongo más grande de los últimos 40 años del fútbol sudamericano.
¿Qué pasó?
Perdón, un robo de proporciones que dejó a... Jugaba Colo Colo, Cobreloa, Azul de América y Olimpia. Copa Libertadores de América, que tiene que haber sido año 92, ponte tú, no me acuerdo bien.
Ah, ya.
dos chilenos, dos paraguayos. Pasaban dos equipos de segunda fase de Copa Libertadores.
Sudamérica es paraguayo.
Sí, tenía que darse.
Era mexicano.
Tenía que darse.
Como nombre.
Era imposible que no clasificaran los dos chilenos. Y era uno de los paraguayos. Había un resultado, y exagerando todo un poquitito, sí, puede ser 94 menos 93,
para que se
entretenga
el cuento,
pero es 99,3% así. Yeah. Había un solo combinación de resultados, uh-huh, para que clasificaran los dos paraguayos que eran fuera los chilenos, y jugaban, yeah, entre ellos, último partido. Que era, ponte tú, que ganara 5-4 Sol de América, u Olimpia Sol, o Sol. Yeah. ¿Qué crees tú que
eso
salió?
Pasó.
No, primero jugaron, entonces los de la Confederación pusieron los dos partidos
a la misma hora.
Simultáneo, obvio. Sí, sí. ¿Qué crees tú que pasó? Yeah. En Defensores del Chaco se cortó la luz. Y nosotros, los chilenos, los pelotudos, jugamos hasta el final. Los hitos de tanda. Por lo tanto, los paraguayos jugaron.
Qué pena lo de la luz.
Al día siguiente o subsiguiente. Yeah. Iban 1-0, 1-1. ¿Qué crees tú que pasó?
Hoy unos penales.
5-4 Sol de América. O Olimpia solo. Y clasificaron los dos paraguayos.
No, ¿y los dos chilenos quedaron fuera?
Y ahí jugó Benítez. Y Benítez. Después fue técnico de Colo-Colo. Le costó a los colocolinos perdonársela.
¿Y él habló de este tema alguna vez?
Pues sí, se me asume una cosa más. Sí, pero la cosa es que el tongo más grande. Bueno, viste que el fútbol nos da historia. Gracias, fútbol. Ya, gracias. Dejémoslo aquí porque si nos va a ir toda la audiencia, se ha ido el 62,6. No necesitamos.
Se apaga la radio.
O si no, nos van a echar de esta radio si seguimos hablando.
Cambiando las perillas.
¿De qué hablamos ahora? De hípica. No. Ya. No, habla tú nomás. Yo estoy muy mal de la cabeza.
¿Qué tenemos para hoy día? Bueno, tenemos harto plebiscito, tenemos un plebiscito a puerta, así que no sabías tú, el domingo se vota apruebo o rechazo por una nueva constitución y además el método, si va a ser mixta o va a ser constitucional la asamblea.
¿Ese método sirve sí solo sí?
Sí.
Gana apruebo.
Tal cual. Bueno, y ahí hay todas unas medidas y han opinado todo, así que vamos a hablar largo de eso, Matías.
Están circulando muchas presentaciones, PowerPoint de lado y lado, que me pareció súper ilustrativa, súper buena, para entender y saber cosas, aprender cosas interesantes. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no tenía idea cuál era la diferencia entre una convención constitucional, yeah, y una convención constituyente y asamblea constituyente. Debo decir que hoy, hasta antes, las 11:36 minutos de la mañana, pensaban que era lo mismo y yo las usaba como sinónimo, más no lo son.
A ver, ilústranos.
Deja hacia adelante. Después, ¿o quieres que hablemos de...
No.
¿No? ¿De otro partido? No.
Oye, 4-4, arrasó, Olimpia, no. arrasó Luis Arce finalmente en Bolivia. Sí, 55,09. Le ganó por más de 20 puntos, bastante más de 20 puntos, a Carlos Mesa, que lo seguía. Así que quedó todo clarito ya ahí. Nada más de suspicacia.
Nada más que decir. ¿De números? ¿Vamos a hablar de números o no?
No sé, estamos viendo.
Estoy vetado.
Estamos viendo.
José Ríos no quiere. Se votó a huelga con los números porque. Y tiene razón, porque si damos números todos los días es insignificante. Sí, dejan de.
Sí,
dejan
de valer de, por. Sí, bien. Como que dejan de. No sé. Yo creo que a lo mejor debiéramos, como el propio ministro, elegir días para hablar de los números.
¿Qué días te tinca para los números?
Miércoles, por
tanto. Miércoles, a partir de. Edicto. Sí. Anótese, publíquese y tómese razón. Los días miércoles aquí se tratará de números.
Exactamente.
Ahora, ¿te con parece? PowerPoint, ¿eh? ya te pusiste que
tú, pero lo haces tú.
No, no.
Si pero lo haces tú.
Tú eres la señora de los números.
Pero lo haces tú. No, pero no soy la de los PowerPoint. Ya,
está muy bien. ¿Viste anoche el...
No.
¿El debate?
No, leí hoy 10 de la mañana
ya, todo. Yo vi un pedacito, muy chico, pero sí. Parece que no hubo, no cambió la...
No movió la aguja, como
no cambió el centro de gravedad. Lo otro es muy bien, ¿no? Prefiero conceptos más...
más novedosos. Más novedosos, ya.
No movió el centro de gravedad de la política y...
Y según quién te gusta, quién ganó.
Antecedente. Yo te he recomendado varias veces, tú no me haces caso, pero el podcast del Washington Post, sí, que en español, para los que somos brutos, para el inglés.
¿Cómo se llamaba?
El guapo.
Lo que más me gusta es el nombre.
Guapo de Washington Post, sí, el guapo. Tal cual. Y en el guapo venía anoche una historia muy buena, que yo por obvia no la había escuchado hasta que hoy la repuse y la escuché. Bien. ¿Sabes por qué entra Barack Hussein Obama a la campaña anteayer con un discurso y probablemente va a entrar con
muchos... hablándole a los votantes negros.
Es obvio, hombres, eso, sí. Pero eso es obvio. Yo sí. Entonces por obvio dije, porque le va al votante negro. No, sí, claro.
Para que vayan a votar.
Sí, claro, obvio. Sí. Pero todo así, eso hasta aquí es obvio.
Sí.
Obama en campaña, sí, para incentivar votos de gente, sí, de su raza y para que sí vayan, no para que no vayan.
Claro.
¿Pero por qué?
¿Por qué?
Después del corte, no. Porque en la elección de 2016,
sí, no fue,
votaron 700.000 personas negras menos que en 2012. Y en algunos estados específicos,
como Filadelfia,
donde inesperadamente ganó el bueno de Donald. Entonces, para atacar ese problema específico, Barack Hussein es una clave esta vez para ir a incentivar al voto negro y decirle: no cometa usted ese error de nuevo, salvo que quiera. Claro. Y sabes tú que en las promedio más o menos general, en la población masculina negra,
ya,
15% vota republicanos,
ya, súper poco.
15, 85 vota demócrata. Y en mujeres es casi 100 y cero.
¿100 y cero?
Casi 100 y cero. Mujeres negras
no votan.
La mujer negra te vota demócrata. Claro. El hombre negro te vota mayoritariamente demócrata, más no todos. Pero el problema no está eso, el problema es que no vayan a votar, que es lo que ocurrió. ¿Te gustó el dato?
Me gustó.
Escucha, el guapo contar historias. Sí.
No, pero me gustó el dato que las mujeres negras no voten simplemente, claro, republicanos.
Bueno,
habría que investigar por qué, ¿o no?
Así es, no. Por datos, ¿eh? Son datos, no son opiniones. Claro, yo te estoy entregando datos. Si estoy repartiendo datos para que tú tengas.
Ya.
Después tu opinión me interesa, tu análisis. Sí. Y yo,
datos. Tus datos, tuyos son los datos. Quique, ¿cómo estás?
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
¿Y ustedes?
¿De qué te ríes, Enrique Javier?
No, nada, el Richie me había contado algo.
Sí, con tu KN95.
Sí.
Estrenando nueva KN95,
No es que. Tengo una,
parece que ir cambiando. Sí, siempre la misma, yo tengo
cada
una.
Cada 3.000 kilómetros la cambio. Sí.
No, hay que cambiarla.
Está como. No está tan blanca.
No, pero hay que cambiarla. De hecho.
Ya, sí, hay que, pero tú las cambias.
Por supuesto.
Ah, ya, muy bien.
Y se desinfectan cuando uno llega a la casa también.
¿Con algún producto especial?
Sí. Oye,
¿amonio cuaternario?
No, el desinfectante en aerosol que todos, oye, conocemos.
Digamos la verdad, porque si no se nos va a ir los pocos que quedan después de la historia de fútbol, se nos va a ir el resto. ¿Mm? Sí, digamos la verdad. No, lavaste esa mascarilla y no la lavaste.
No la laváis ni.
No. Durante la pandemia, bueno. Estábamos en fase 1 cuando lavaste esa mascarilla.
¿Pero cómo?
Yo no he visto una mascarilla más negra.
Les voy a mandar fotos de mis mascarillas. Ya. Vamos con los titulares. Ya, hagamos algo. Como ustedes no quieren contar.
Nos avisan que no quedan auditores.
Bueno, como no quieren.
Nos acaban de avisar del departamento de tráfico que se fueron todos.
Ya. Como ustedes no quieren contar los números, entremos al tiro con otros temas y yo les cuento los números.
Vamos, ya, ya. Vamos.
El Ministerio de Salud reportó hoy 52 decesos por COVID y 1.773 contagios nuevos. Además, la positividad llegó al 4,7% y los casos confirmados a nivel nacional disminuyen un 12% en los últimos 14 días. Y la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches hizo un llamado a quienes se encuentran con COVID-19 a que vean las elecciones con distancia para facilitar que las personas puedan participar. Si hacemos un proceso ordenado, no deberíamos tener un aumento de casos, dijo la dirigente. Más tarde, el fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que las personas COVID positivo que vayan a votar serán perseguidos penalmente, aclarando que el derecho a la vida y la salud pesa más que el derecho a sufragio. Y el gobierno de Uruguay confirmó que las fronteras de su país estarán básicamente cerradas durante el verano a los extranjeros. Esto para evitar el aumento de casos de COVID-19. Sé que es una decisión que muchos no van a compartir, pero el deber de cuidado nos dice claramente que el verano va a ser básicamente restringido. Lamentó en conferencia de prensa el mandatario Luis Lacalle Pou.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique Javier Yavar.
Gracias, Quique.
Qué buenas noticias.
Nos vemos.
¿De qué te ríes, José Ríos?
De todo, la vida. Estoy muy contenta porque es viernes, tú sabes,
sí.
Matías.
Sí. ¿Cómo sí. se nota, ah? ¿Eh?
Sí.
Es que uno está llegando con el abuelito, ¿no?
Está, claro. Ahí.
No sé, o ahí. Nos reímos un poco, sí, o qué se le va a hacer. Bueno, partamos por, como tú vetaste la partida, sí, de los números, partamos por, no sé. Ah, sí. Gracias, Richie. Se te arrancó la cortina, Richie. 7:17, estás en una.
Nada personal.
Eso es. Vamos con. Vamos con
Uruguay. Ya, pues como ya que no, sí, sin números, pero no viste, se acaba de tomar una decisión el presidente de uruguayo, Luis Lacalle Pou, decidió cerrar las fronteras en el verano. Sabemos que esto es una decisión que le ha costado bastante al presidente uruguayo porque es un país que depende muchísimo del turismo. Solo el año pasado recibieron más de 3,5 millones de visitantes durante el verano, la mayoría argentinos y brasileros, pero sobre todo argentinos. Y bueno, finalmente deciden que es mejor, claro, no que no lleguen los turistas y el con el perjuicio económico que tiene esto, pero para evitar los brotes de COVID, sobre todo viendo la experiencia que ha tenido Europa, que se han, bueno, estamos viendo lo que está pasando, están con más de algunos países con más de 40.000 casos diarios. No, te puse un poco, pero hay países con. No,
sí, hay algunos con 40, por supuesto, ha habido. Sí. Es más, los 40.000 son de Francia, que es el récord para un país en un día. Datos.
Ah, sí, 41.000, de hecho. 41.000,
ah, sí. Ya. Pero era más de 40.000.
Sí, más de 40.000. Sí, de repente como que me sonó mucho, pero sí, así es. Y bueno, viendo ese lo que está pasando en el hemisferio norte, decide finalmente cerrar las fronteras. Cuestión que además se ha apoyado por todas las fuerzas políticas, porque en Uruguay los distintos partidos operan juntos, y sobre todo cuando son temas tan complicados como este. De hecho, el propio Pepe Mujica.
Lo raro es que parezca raro que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para tomar medidas que los beneficien a todos.
Exactamente.
Es muy curioso que nos parezca raro, sin cuando eso debiera ser la lógica, pero bueno. Lo de Uruguay opera un poquitito así. Ahora, eso es hacerse un araquiri bien potente. Imagínate. Es como, yo no sé cómo cuánto representará el turismo en la economía uruguaya, pero debe ser importante. Mucho. Debe ser muy, muy importante.
Sobre todo la industria del juego, los casinos.
Y lo curioso es que Uruguay ha sido particularmente abierto en otro sentido, muy selectivo, de invitar a las personas a vivir, pero en otro son de venirse a invertir, a vivir, hay incentivos tributarios. Sí. Uruguay es de los países del Cono Sur, que yo no sé si opera exactamente igual, le vamos a preguntar a los técnicos a ver si están en WhatsApp que me digan, pero Uruguay, yo cuando era chico me acuerdo, Uruguay era un paraíso fiscal.
¿Sí?
Sí, pues, era paraíso fiscal. No sé si exactamente del tipo los y las Caimán,
claro, y la Virgen,
toda esa, pero tenía,
pero
era
como Suiza,
era
de repente,
como era considerado una suerte paraíso fiscal. De hecho, esto lo leí hace unos días y me recordó esa historia cuando yo era chico, porque alguien hizo el paralelo ahora en el análisis cuando la calle Pou ha hecho un montón de medidas tendientes justamente a través de la baja de impuestos y del incentivo a que vengan capitales a Uruguay. Es decir, Uruguay vuelve a instalarse como el paraíso fiscal de Latinoamérica. Y eso, bueno, esta es una medida que ha irritado bastante a la Argentina, porque actúa en contraposición al infierno fiscal que es Argentina. Si Uruguay es el paraíso, o puede ser el paraíso, lo de Fernández han hecho una arquitectura del infierno perfecto
para
el inversionista y para el capital. Desde los dólares, viste que Fernández, Alberto, le puso un límite al ministro de Economía, a Guzmán, porque el ministro de Economía sigue haciéndose el leso con el dólar, que sigue escalando, y le puso un límite. Y le dijo, dé una explicación, diga hasta cuándo puede, porque si no, esta cuestión se desbanda.
Ya, sí, y bueno, y cuánto proceso de evaluación había en ese país, es como. Bueno, esta medida de la calle Pou la toma. Cuando Uruguay los últimos 7 días ha promediado 40 casos diarios de COVID. Eso para ellos es una situación grave, son luces amarillas, imagínate, 40 casos diarios. Pero claro, pero que para ellos no es tan poco, porque a fines de marzo, cuando el país tuvo su pic de contagio, fueron 66 los casos, y el promedio de 7 días eran 28 casos. Por lo tanto, supera casi, no en el doble, pero en un 40% el pic que ellos tuvieron en marzo. Por lo tanto, con esos datos en la mano, deciden esta medida. Y además, en una provincia también suspendieron los colegios por 14 días. Ahora, Uruguay nunca ha tenido estas cuarentenas largas, siempre le ha dicho a la gente que mejor no salga, que se cuide, más como en la línea de Suecia o de algunos países europeos, pero nunca tuvo restricciones como las que vivió Argentina, Perú o también Chile en algunos momentos. Así que bueno, difícil la decisión que toman, pero...
No hay otra. Peor es que se te meta el
una
bicho.
Una puerta y al infierno, dice. Así que claro, es una amarga decisión, pero necesaria, dijo Pepe Mujica, porque si no es entrar a las puertas del infierno.
7:23 PM, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de COVID, hay una diputada que pucha, está yo positivo. Empatizo con ella, porque la, o sea, si hay personas que tenían ganas de ir a votar el domingo, por ejemplo, me imagino, por ejemplo, la diputada Orsini, y la verdad
no
que
va a poder.
No va a poder porque le se dio positiva en COVID. Y así que algún voluntario para parearse, porque a uno que iba a votar rechazo se queda en la casa, ¿eh?
Claro.
Podemos buscarle a alguien que se va a quedar
en su casa. Para parearse.
Sí, porque debe ser bien, bien frustrante, po. O sea, campaña, carrera política, jugándote el pellejo, ¿eh?
Sí. Y a último minuto, ahí llegando a la meta.
Sí, así,
porque además recuerda que el fiscal Abbott dijo que se va a perseguir legalmente y penalmente aquellos COVID positivos que vayan a votar, porque sobre el derecho a voto prima el derecho a la vida.
Totalmente complicado.
Eso dijo Abbott.
Oye, son las 7:24, estás en Duna.
Nada personal.
Y el ministro Pérez.
Oye.
Ministro Pérez con una frase, con un concepto bastante cuestionado. ¿Cuál es el concepto?
Sí, bueno, la defensa del ministro Víctor Pérez presentó ayer a última hora de la noche su defensa en la acusación constitucional que está enfrentando el ministro en este momento en la Cámara de Diputados. Y entre muchas otras cosas, los abogados de la defensa postula que en estado de excepción, como el que estamos viviendo, las fuerzas policiales no dependen de Interior, sino que de defensa. Por lo tanto, no habría sustento legal ni de fondo para perseguir constitucionalmente al ministro Víctor Pérez. Cuestión que obviamente remece un poco el escenario, porque los dos ministros anteriores de Interior, tanto Gonzalo Blumel como Andrés Chadwick, nunca esbozaron esta tesis y nunca hubo como... Siempre se aceptó que era Interior el que estaba al mando jerárquico desde el lado civil de Carabineros. Ahora esto es una nueva teoría que al parecer, si bien en público el ministro Desbordes, que es el ministro de Defensa, ha salido a decir que él está en perfectas relaciones con Víctor Pérez, que esto él no se lo toma para nada personal ni nada, pero ha trascendido que no estaba nada, nada de contento y que su alegato llegó hasta el presidente, que también no vio con nada de buenos ojos esta decisión, porque dijo que había sido, al parecer lo que se cuenta, es que habría sido una defensa en consulta, que no se le habría comentado al presidente en la línea que iba, aunque tenemos entendido que la defensa sí conversó con el Ministerio de Sexpress, que es el encargado de las relaciones con el Congreso.
Bueno, es un tema sensible ese y más vale tenerlo bien definido.
Ahora, igual hay un problema, porque empezar, o sea, si se acepta esto al final, esto empieza a abrir flancos que no estaban abiertos. O sea, entonces, ¿quién? Entonces ahora el ministro de Borde, el ministro de Borde va a tener que ir a declarar a la comisión que revisa la acusación constitucional. Entonces empiezas a abrir flancos que... insospechados, po.
Tal cual. 7:26, estás en Duna.
Nada personal.
Me quedé con la bala pasada. ¿Cuánto representaba el turismo en la economía uruguaya?
¿Cuánto es?
15%. No deja de ser. No, no es que no deja de ser.
Es alto.
Es muchísimo. Oye, quedémonos un segundito en Bolivia.
Sí.
¿Te parece?
Amigo,
porque es un nombre propio que va a quedar... Que va a quedar en nuestra
retina.
Va a estar muy presente en nuestro,
nuestro
día a día.
País limítrofe.
Exactamente. Y lo interesante es que ya contabilizado, ya no Boca Duna, sino ya con contabilización concreta y formal, el presidente Luis Arce consigue el 55,09% de los votos. Es un triunfo tremendo, es un gran varapalo, le llamaría en los españoles. Es un gran espaldarazo. Al MAS y a la labor de Evo Morales, que muchas veces, dada la... Y aquí hay que hacer el análisis un poquito más profundo, porque nosotros vivimos la época del ALBA, la época de Chávez, que inauguró, ¿no es cierto?, toda esa lógica más... más de una división bien potente en Latinoamérica,
ideológica.
Entre la derecha y la izquierda. Y eso no permitió de repente ver... ver grises. Y ver grises significaba, por ejemplo, el gris más clásico es entre Chávez y Maduro, ¿no es cierto? El gris más típico y más evidente, que vale la pena mirarlos. Y mirábamos, no mirábamos de repente situado, bueno, muy, con muchos prejuicios, los mismos prejuicios en los cuales tuvo Lula por su origen, origen trabajador, de obrero, metalúrgico, y hizo un gobierno que terminó siendo muy, muy alabado por la propia clase política completa.
Sí, desde el punto de vista económico, muy liberal.
Bueno, y en el caso de Evo Morales también, que fue, no nos podemos hacer los lesos, fue víctima de todo el prejuicio que podía tener un mandatario o un líder político como él, es decir, que no tenía estudios formales, que venía del
mundo indígena,
cocalero, y que la verdad que además venía del mundo del chavismo, de esa esfera del ALBA, ¿no es cierto? Sí. Que eran esos, uno no, con ciertos prejuicios no podía sino esperar una serie de cosas. Pero yo reconozco, y le reconozco a varias personas que en su momento que analizaban con más profundidad, te decían que de hablar del gobierno de Evo Morales, cuando Morales todavía estaba, que era un error, era sencillamente no atender a cómo estaba funcionando Morales en Bolivia. Y uno suponía que era prácticamente un dictador suelo más, todos estamos hablando del prejuicio torpe, y que se estaba muriendo de hambre, y que era un desastre, que pobre Bolivia, y la verdad que Argentina sí, pobre Bolivia, pero también puedo decirle, comparémoslo con otro mandatario y con la historia de su propio país. Y si uno lo mira, se puede hablar, de alguna forma, del milagro económico, o de, ¿no es cierto? Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Alguien dirá, bueno, pero es que están los commodities, qué sé yo, bueno, el precio de los commodities.
Lo
bueno,
Chile,
muchos,
por eso.
En el boom de los commodities, muchos, pues miren la Argentina, que es imposible tener más commodities, que se tiene Vaca Muerta, que no sé, tiene bueno, todos los gasoductos, petróleo, en fin, la soja, los granos, y no lo aprovechó. Aquí sí lo aprovechó, y es Arce el hombre que lo aprovechó. Entonces, es interesante, no, y esto ya está dicho, lo dijimos el otro día, no lo vamos a repetir, que Arce es el arquitecto de ese supuesto milagro económico, bla, 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 bla. No, vamos a decir otra cosa, desde el punto de vista ya, no de la oferta, si se quiere, no del que ofrecía ser candidato, sino desde la demanda, del votante. El votante lo valoró.
Claro, lo premió con un 55%.
El votante premia al MAS. El votante premia a ese modelo de gobierno. El votante valora lo que se hizo y lo repite. Frente a una oferta de Santa Cruz, que es más la elite, o la oferta de Carlos Mesa, ¿no es cierto? Que el establishment podría ser. La gente de clase media, que lo que decían el primer día, no sé si tuviste esta crónica, el voto oculto de la clase media en Bolivia. Esa gente, más allá de lo que le dijeran, que era cocalero, que esto, que iba a volver Evo, que Evo es un... Evo era un proyecto dictador, yo estoy bastante seguro, porque la prueba está en que desconoció un propio plebiscito que le impedía a él reelegirse, y él dijo que era un derecho humano, y al bachante no, que hemos escuchado, que era un derecho humano reelegirse. Parece que el plebiscito de su gente la había dicho que no, pues. O sea, no estamos canonizando a Evo, pero la clase, desde el punto de vista, vuelvo a la demanda, no a la oferta. El votante medio, boliviano, que no podemos suponer que es tonto con el chileno, ni el paraguayo, ni el norteamericano, dice, oye, ¿y si probamos? Porque no nos fue tan mal. Y prueba, y es el mismo artífice, y es Arce, y yo estoy seguro, con las señales que da Arce, que Arce va a ser una sorpresa en el sentido de que no va a ser un títere. Mientras más leo cosas, más me doy cuenta, porque ya empieza a hablar sobre la posibilidad de atraer inversiones para los gasoductos.
Está hablando mucho del tema del litio.
Del litio, exactamente. Sí. Así es que ellos tienen un gran pozo, así como Argentina descubrió hace poco Vaca Muerta, ellos tienen un pozo gasífero en este caso, que es muy potente, que se llama el Pozo Margarita, que queda en la provincia de Tarija. Pegadita con Chile, pero ahí, pero es boliviano. Y Tarija ha tenido problemas importantes de cómo poder atraer inversionistas para poder explotarlo como corresponde y poder sacar ganancias. Entonces, un hombre como Arce tiene la suficiente inteligencia y experiencia para darse cuenta de que no le conviene ser Alberto Fernández.
Claro, es que eso es importante, porque más allá de toda la expertise económica que probablemente Luis Arce tiene y la demostró en el gobierno pasado, es importante también dar cierta estabilidad institucional para que justamente los inversionistas lleguen, porque para hacer una inversión, por ejemplo, en un gasoducto, en estos pozos, incluso en el litio, se necesitan inversiones que son millonarias y que, dado la realidad boliviana, va a necesitar probablemente mucha inversión extranjera.
Claro, claro.
No, es difícil pensar que esa inversión venga desde los propios bolivianos. Por eso es muy importante también la señal política que finalmente Arce logre entregar a la comunidad internacional.
Y eso se basa en la certeza jurídica. Porque a lo mejor Arce, que es más bien un socialista, entiende o es partidario, por ejemplo, de un gran royalty o de cobrar impuestos altísimos respecto de otros recursos naturales en otras partes de América. El punto, y lo dicen muchas veces los grandes inversionistas extranjeros, no es cuánto, es dime...
¿Por cuánto tiempo?
Dime
las reglas del juego.
Si quieren 30 en vez de 20, ok, pero quedamos en 30, ok, ahí yo saco mis cálculos. Lo que yo no quiero es que me digas 20, y después 25, y después 30. Porque eso sí que es fatal para la inversión.
Claro, porque te pueden, un proyecto se te puede encarecer todas las veces posible.
Por lo tanto, un líder de izquierda que crea, por ejemplo, que tiene que haber una altísima injerencia del Estado o altas reglas o exigencias de impositivas del Estado para inversión extranjera, pero esas son las certezas jurídicas, Arce lo puede hacer perfectamente y puede generar un cambio.
Ojalá así sea.
7:34 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, una cosa que se me pasó del debate, yo la leí y no la vi. ¿Ya? Trump en un momento le tocan el caso de la separación de los niños con sus familias.
Ay, qué tremendo.
¿Mm? ¿Y tú leíste esa parte?
Lo leí.
Hay 500 niños a los cuales no les han podido encontrar a sus padres. Es decir, los separas, te haces cargo de la separación con todo lo cruel, o sea, que es.
O sea, con todo lo inhumano que es, ya, que te separen de tu hijo, tus padres e hijos, o sea, partiendo por eso.
Con todo lo cruel que es. Pero después de esa crueldad, por lo menos hazte cargo.
Claro, ten un librito y anota.
O sea, ponle una pulsera con un chip. No sé, haz lo que se te ocurra, pero lo único que no te puede pasar es que cuando quieras volver a juntar los padres con los hijos, se te pierdan.
Es que eso es una pesadilla. ¿A ti se te ha perdido un hijo alguna vez? Claro. Por un ratito. A mí una vez se me perdió una hija en un hotel que era muy grande y se me perdió exactamente media hora, Matías. Te juro que ha sido la peor media hora de mi vida.
No, es tremendo.
De mi vida. Imagínate una persona que se le perdió el hijo. No sabes hasta cuándo y por una decisión arbitraria de una autoridad. Yo lo encuentro realmente pesadillesco.
No conozco detalles. ¿Cuál es de qué estamos hablando cuando hablamos de pérdida? No sé si estamos hablando, por ejemplo, de padres que estén muertos. Entonces los hijos no son, comillas, reclamados por sus padres. Pero lo que llamó la atención y lo que exasperó, primero para muchos que no conocíamos, es la noticia, el hecho. Y lo otro... yo no vi no vi el gesto ni la reacción. Parece que mostró una frialdad. Y la, ¿sabes cuál fue la respuesta cuando Biden se lo dijo? Están muy bien cuidados los niños. Oh. Ese tipo de cosas.
Quédese tranquilo, más o menos.
Claro, ustedes no. ¿Qué tanto? Si el problema sería si los niños estuvieran pasando hambre o frío. Están alimentaditos y bien bañados. Cuando le estabas diciendo que tú los separaste y le perdiste a los padres. Ese tipo de cosas muy inhumanas son las que al final configuran lamentablemente a un personaje que es el que nos tiene ya bastante acostumbrados. Pues.
No, yo eso lo encuentro, de verdad, porque uno ya todo lo demás, los políticas, la exabrupto, el Twitter, todas esas cosas ya por último son un estilo ya. Pero es que encuentro que esto es realmente como lo más... Lo encuentro inhumano, Matías. Realmente inhumano.
Eso, exactamente eso es. 7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a separarnos un momento, ¿no?
Pero es que antes les quería contar...
Perdón. No, se nos queda, nos dice Richie que nos queda tiempo antes de ir al corte.
Sí, nos
¿qué
queda.
¿Qué nos querías contar?
Hoy día salió un artículo bastante interesante de Piensa Digital sobre el aumento de las redes sociales en Chile durante este año, ya. Obviamente, dado la pandemia. Y hay un estudio, de acuerdo, que lo hizo Criteria, sobre el uso promedio semanal de las redes sociales, que pasó de 18 horas a 22, justamente una vez decretado el confinamiento en Chile. Y también hay otro estudio de Statista, Que dice que el número de publicaciones realizadas en redes sociales en el país creció un 53% en marzo de 2020 con respecto al mismo mes del año pasado. Es decir, el país se posicionó en el primer lugar en el uso de redes sociales de todo Latinoamérica. Así ha impactado la pandemia en el uso de las redes sociales, donde los jóvenes, los niños han tenido un rol bastante, bastante importante. Así que hoy el psicólogo y presidente de la Fundación Ser Digital, Miguel Atia, estima que el aumento del uso de internet en el país durante la pandemia ha sido entre un 180 y un 200%, lo que incluye obviamente el teletrabajo, las clases online, las redes sociales. Y este psicólogo explica que la sobreexposición ha generado que la población se sienta estresada, ansiosa, aunque la gente tiende a considerar que es solo angustia o cansada. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Sí, que sí, uno sí. Después de una reunión por Zoom o por Meet o por lo que sea, uno termina como especialmente cansado. Al parecer tiene mucho que ver que la forma de relacionarse a través de una pantalla es bastante más estresante que obviamente las reuniones cara a cara y presenciales como estábamos acostumbrados. Así que bueno, los que estén interesados en este tema ya saben, en la tercera Piensa Digital pueden encontrar más información al respecto.
Hay una pequeña historia que yo se la voy a reseñar en 30 segundos, pero para que la sigan, la lean, porque tiene muchos elementos políticos, familiares, da para serie. Lo que está sucediendo en la Argentina, en Entre Ríos, en Santa Elena es el pueblo exactamente, la familia Echeverré, Echeverré se escribe, que está en una disputa por un campo.
Ya.
Y eso no sería nada nuevo, ha pasado miles de millones de veces, pero la disputa tiene ribetes económicos muy, muy potentes. Uno, Echeverré era el ministro de Agronomía, de Agricultura de Macri.
¿Ya?
Dos, el campo este está tomado por el grupo de Grabois. Juan Grabois, este joven líder social, católico, muy católico social, que está detrás de las tomas de campo, y tipo muy radicalizado. Y que es muy, muy amigo del Papa. De hecho, dicen que Grabois estuvo hace poco en Roma.
Ah, ese era el que decían que operaba.
Que decían que Grabois era un poco su vocero. Sí. Bueno, este grupo de Grabois ha tomado este campo en Río Negro, en Santa Elena, de la familia Echeverré. Pero lo interesante o lo curioso es que la toma es instigada por una de las hermanas Echeverré. Dolores.
Ya, una hermana más revolucionaria.
Una hermana que los invita a la toma.
¿Ya?
Y hay una mezcla, no sé si el afán es revolucionario, es decir, ella cree que estos grupos deben tomarse el campo de su familia, del padre que ya murió.
Como lo sin tierra en Brasil, así.
O si es una disputa netamente familiar y que ella usa de alguna manera, o ella se hace valer de este grupo que toma campos, para tomarse este campo, porque tiene una disputa de herencia con su madre y sus hermanos. Recordemos, el hermano ministro de Agricultura de Macri. Entonces, toda una cosa muy ideológica, representativa de los polos ideológicos argentinos.
Están en este momento ahí instalados en este campo.
En la puerta, en la toma feroz ahí. Y ella dice, no estoy tomando nada que no sea mío, esto me corresponde. Y la familia dice, ella es una usurpadora, ella ya recibió la parte de su herencia de su padre hace un tiempo.
Ah, ya, o sea, este campo ya no tiene nada que ver con este.
Claro, porque hay más campos, qué sé yo. Pero una pelea que tiene todos los ribetes de una novela, de una serie, pero de la política, con personas de altísimo perfil público y que está en desarrollo en este momento. O sea, en este momento Clarín tiene en tapa dos notas sobre el hecho. Así que más caliente imposible. Ahora se sube una noticia que habían tomado ella con su marido, Dolores con su marido, otro campo hace 15 años. En fin.
Ah, ya, o sea, tiene una historia de todo.
No, ya hay una historia notable. Y ahí se habla un hermano con el otro, que son unos delincuentes. Perdón. Y el juez, esto es una noticia de hace muy poquito rato.
¿Sí?
El juez le acaba de dar en un fallo la razón a ella en algo. Espérate. Déjame ver exactamente qué fundamentos dio el juez para rechazar el desalojo del campo de los Echeverré. El hermano pidió el desalojo del juez y el juez lo rechazó.
¿Y por qué?
Tendría que leer.
Bueno, tendríamos que leer.
No lo he alcanzado.
No, está bien, esto es una información de último minuto.
Pero es una tremenda historia, yo la vengo siguiendo de a poco, me estoy entusiasmando, así que la voy a retomar el fin de semana completa y te puedo darte una.
darte una clase,
pero teniendo Grabois y Echeverré y las tomas y una pelea de herencia entre hermanos
y estos Echeverré son ricos por los campos básicamente. Supongo. Son agricultores.
No te sé decir.
Te estoy haciendo muchas preguntas.
Buena historia. 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Ahora sí nos separamos un minuto y ya volvemos.
¿Tu empresa ya inició la transformación digital y buscas acelerar ese proceso? Marisol Alarcón, socia de Laboratoria, entrega 3 consejos. Que tu equipo tenga una mentalidad de aprendizaje y mejora continua. Instaurar una experimentación día a día con la metodología del Lean Startup para probar hipótesis, medir data y en base a eso ver si pivoteas o continúas en la misma línea. Y hacer propia la cultura Fail Friendly, para mirar los errores como una oportunidad para aprender. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
En Verisur volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más quieres. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de generar una situación de cero visibilidad en segundos a través de una densa niebla, capaz de expulsar al ladrón antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 600-616-0001 o calcula online en www.verisur.cl.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este domingo 25 de octubre, plebiscito en Duna. Toda la información y el análisis de esta jornada noticiosa están en el 89.7 a partir de las 9 de la mañana. Plebiscito en Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 45 minutos, y también me llegó una noticia hace muy poco, una noticia política, espérate, no me dicen en ninguna parte que es con embargo, así que yo la voy a contar.
Sí.
Podría ser con embargo, pero no lo tiene, y es una resolución de hace muy poco rato, que tiene que, déjeme que se me abra aquí, y tiene que ver con el caso de los hermanos Frey, el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Francisco Javier y Yacir Manterola, que es el fiscal adjunto, emite una solicitud al tribunal para que se fije audiencia con objeto de formalizar investigación en contra de Francisco Javier Frei Ruiz Tagle, y esto por de su participación y responsabilidad que le caben los siguientes delitos. Se pide la formalización de Francisco Frei Ruiz Tagle por apropiación indebida, previsto y sancionado en el artículo de X. Administración desleal, estafa, uso malicioso de instrumento público falso, uso malicioso de instrumento privado mercantil, giro doloso de cheques, delito de uso malicioso de certificado de depósito y vale de prenda falso. Lugar de la comisión, la calle Moneda 812, fecha de la comisión entre 2005-2019, y el grado de participación, según el fiscal, por lo cual se solicita su formalización, es de autor de los delitos antes mencionados. ¿Qué te parece? Así que se pide
que
se fije día y hora para formalizar investigaciones en contra de los imputados ya individualizados. No te leo los otros sí, ¿para qué? Primero otro sí, segundo otro sí.
Siempre tienen son... en el
caso. Bonita. Sí. 7 de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está en línea Matías, Álvaro Belolio, jefe del Departamento Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy buenas tardes, muchas gracias por el tiempo para hablar de estos temas.
Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Matías, buenas tardes.
Bien, pues bueno, este domingo, naturalmente la conversación suele ser contigo el último tiempo, cómo va la ley, ¿me escuchas?
Gracias. Así es.
La frontera.
La ley de migración, cómo va en el Senado, las últimas veces. Pero aquí hablamos en función de lo que ocurre este domingo, que tenemos un plebiscito y hay muchas personas que ya son chilenos, que han vivido en Chile por muchos años. Bueno, es personas que nacieron fuera de nuestro territorio y que tienen derecho a votar este domingo. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cuál es su caracterización? En fin.
Efectivamente, este domingo hay 378.000 extranjeros habilitados para votar. Estos son tanto extranjeros que nacieron fuera de Chile y llevan más de 5 años, y cuando se validó se les permitió votar, como también hoy chilenos que nacieron fuera del país o hijos de chilenos que también adquirieron nacionalidad. Todos ellos, 378.000, pueden votar este domingo, y son principalmente la comunidad peruana, que son 138.000, que es una comunidad más histórica en nuestro país, y después la de Bolivia y Colombia. La pregunta que es muy tradicional, ¿qué pasa con los ciudadanos de Venezuela y Haití? En general, estas coronas son mucho más recientes, llevan 3 o 4 años, por lo que no pueden votar esta elección, pero podrán votar en algunos años más.
Álvaro, ¿pueden ser vocales de mesa? ¿Pueden ser también, ganando el apruebo, podrían ser también candidatos a constituyente?
Pueden ser vocales de mesa. Sobre el tema de los candidatos, la ley es un poco más estricta. Ellos piden 5 años después de tener la nacionalidad. Así que efectivamente hay un requisito distinto, hay una barrera un poquito más alta. Fue uno de los temas que se conversó de la ley, pero no. O sea, sobre el tema de los 5 años para votar, Chile es de los países más abiertos sobre ese tema. O sea, yo los considero ciudadanos sin tener la nacionalidad. Pero para participar con cargos de elección popular, ahí hay una restricción mayor, que hipotéticamente podría ser una súper buena pregunta en una nueva constitución.
A ver, preguntar qué, por ejemplo.
¿Es necesario que efectivamente un extranjero deba esperar 5 años después de nacionalizado para ser candidato de elección popular? Porque como hoy en día, con 1.5 millones de extranjeros en Chile, hay colonias de extranjeros en distintas comunas, que podría ser súper razonable que tengan un concejal o incluso un alcalde.
Claro. Perdón, Dios, me pierdo un poquito, Álvaro, ayúdanos. ¿Hoy un extranjero puede votar después de cuánto tiempo y ser candidato después de cuánto tiempo desde que reciben la nacionalidad?
Sí, para votar necesita 5 años desde su residencia, es decir, desde su primera visa cuando fue otorgada. Si tiene 5 años continuos, es decir, no estuvo más de 1 año afuera, ahí el Departamento de Extranjería le informa al CERVEL y el CERVEL lo agrega en el padrón.
No necesita nacionalidad,
No necesita nacionalidad. Es un poco la novedad con respecto a otros países. En cambio, para ser candidato, él tiene que pedir la carta nacionalidad, que también se puede pedir a los 5 años, y se muere un plazo de 1 o 2 años, y una vez que obtiene la carta nacionalidad, tiene que esperar 5 años más para ser candidato.
O sea, son 10 años.
12 años.
Pues. Sí.
5 para pedirlo, 2 para que te lo den, y una vez que lo tienen, 5 años más. Pues.
Exactamente.
O sea, tus nietos, es para que voten tus nietos.
Por eso,
o sea, perdón, para que sean candidatos tus nietos. ¿Y cuál es la norma en el país? No norma, pero ¿qué es lo que se usa en otros países que uno debiera mirar?
En general, sobre el tema de cuándo pueden votar, ahí hay ciertas diferencias. En Estados Unidos, por ejemplo, es cuando tú obtienes la nacionalidad. Pero, por ejemplo, el conocido y famosísimo gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, él pudo efectivamente competir una vez que ya tenía nacionalidad. Hay un poquito más de flexibilidad. Entonces, Chile es bien liberal, por así decirlo, en materia de sufragar, pero es bien conservador o restrictivo en ser candidato. Entonces, hay un poco como el contraste, o sea, de nuestra legislación.
Muy distinto para ser candidato que para ser votante. En Estados Unidos es más parecido las condiciones o los requisitos para ambas cosas.
¿Y cuál es la lógica que sea tan distinto? ¿Por qué? ¿Cuál es el raciocinio que hay detrás?
La verdad, es una pregunta que también hice. Porque fueron un poco en definiciones o en cambios distintos. O sea, el tema de la participación candidatos nacionalizados es una legislación bien antigua. O sea, la ley del tema nacionalidad es del año 68. Y fueron algunas modificaciones, pero menores. Y también tiene un rango mucho mayor en términos de modificación, que lo hace más difícil generar el cambio. Sobre el tema de la participación electoral, y eso también se conversó en la discusión, ahí todos estuvieron de acuerdo a mantener esta lógica, que fueran 5 años de residencia. Porque si una persona lleva 5 años en Chile, tiene permanencia definitiva y otras condiciones, le afecta mucho lo que pasa, especialmente a nivel local. O sea, el concejal de la comuna donde vivo tiene una capacidad de impactar. Y en comunas como Santiago Centro hay 200.000 extranjeros.
Claro, estación central.
Exactamente. O sea, hay comunas que tienen 40% de población migrante. Así que la discusión sobre si efectivamente pueden ser candidatos o no es bien interesante sobre la perspectiva de cuándo se generan tus derechos como, como extranjero para hacer cargo de representación popular.
También a eso. ¿Y tenemos nosotros extranjeros candidatos? ¿Hemos tenido? Yo creo que sí, ¿no? En el norte me parece que hemos tenido algunos candidatos a concejal o algo así.
Hemos tenido algunos, sí. De hecho un candidato a diputado que era cubano, de origen, y hubo algunos adicionales, pero claro, usualmente, y viendo también quiénes son los habilitados para votar y los nacionalizados, es principalmente ciudadanos peruanos y bolivianos en el norte.
Claro.
Pero uno espera que estas colonias, especialmente las colonias nuevas, como la colombiana y a futuro la venezolana, tengan interés en generar una participación. En Estados Unidos, los migrantes o los hijos de migrantes juegan un rol clave en todas las elecciones.
Claro, cosa del Florida. Álvaro, una pregunta. Para optar por la nacionalidad chilena, ¿un peruano, por ejemplo, un boliviano tiene que renunciar a su nacionalidad o no?
Eso se ve con cada país. En general, Perú y Bolivia permiten tener doble nacionalidad.
Ya.
Los España, países que no...
España también.
España también te permite. En general, la gran mayoría de Europa. Los que no son los países que son un poquito más restrictivos, un poquito más nacionalistas, por decirlo. Pensando, por ejemplo, Japón. También Austria no te deja. Que son unos casos medio particulares. Pero en general, la gran mayoría de los países, especialmente Europa y en América, te permite tener convenio de doble nacionalidad. Uno lo ve, eso siempre pasa mucho con el fútbol, así el futbolista que se nacionaliza para jugar en Europa o en Chile es súper común, y ellos tienen que mantener la doble nacionalidad. Para la triple, lo más común es que efectivamente ahí tengas que renunciar a una.
Bueno, ¿cuántos nacidos fuera de nuestro territorio votan, Álvaro Belolio, este fin de semana?
En general hay 378 habilitados para votar. En la última elección, la del 2017, votó cerca del 19%. O sea, en general, el porcentaje de extranjeros que votan en Chile no es muy alto. Entonces, es importante justamente empoderarlo en esta decisión. Esta es una decisión importante. Y algunas recomendaciones muy básicas. Uno, que en la página web del CERVEL revisen su local de votación, que les puede haber cambiado por la pandemia. También me cambiaron de local, que es súper legítimo. Y lo segundo es que si efectivamente llevan más de 5 años como residentes y no están inscritos para votar o no están habilitados para votar, que envíen una carta o un reclamo o algo al Tribunal Electoral, al TRICEL de su región, para que se analice el caso, para que, si es que corresponde, puedan votar en la próxima elección.
Perfecto. Son 378.000, ¿cierto?
Sí.
Aquí dijiste 378, evidentemente un problema de comunicación, ¿no? Claro, pero para aclararlo, 378.000 personas.
No dejan de ser.
Oye, y perdona, ya la pregunta más pequeña, que a lo mejor, cuando tú dices para ser candidato tiene que tener los requisitos que planteaste, ¿es para ser candidato a cualquier cosa de votación popular? Me estoy refiriendo, por ejemplo, en abril, si hubiese una convención constitucional o constituyente, podrían, igual como podrían ser candidato a diputado o alcalde o lo que fuera, ¿no es cierto? Eso no cambia según tipo de elección.
Claro, efectivamente, como en la creación de las nuevas elecciones no especifican estos casos, se ocupa la regla general. Y la regla general nos dice que un extranjero para ser candidato debe llevar 5 años de nacionalizado. Lo otro, que también sería otra discusión interesante, es que hubiera una modificación en la propuesta de la convención constituyente o la convención mixta, o sea, cuál gana, si es que se ejecuta dependiendo de los resultados del domingo, donde pudiera haber una representación de los extranjeros. Pero en general, como funciona un poquito la administración pública en esa línea, si no está definido específicamente en la ley, funciona la norma general. Y la norma general es la esperar 5 años después de nacionalizado.
Álvaro, la José está interesada en este tema porque nació fuera de Chile. ¿Y para presidente o presidenta? ¿Ha cambiado? ¿Cambió eso? ¿Tiene que haber nacido en territorio chileno todavía o ya no?
Eso no ha cambiado. Según ahí no estoy no soy experto en el tema, pero según entiendo yo, tiene que haber nacido en Chile.
Yo entiendo que también es un debate. Yo entiendo que eso cambió, fíjate. Creo, okay, hay, ¿sabes? Y hay personas que son potenciales candidatos, pues.
No,
por ejemplo, el alcalde de Codina es uruguayo. Sí. Uruguayo, no es que hijo de madre uruguaya, padre chileno. No, ellos, familia uruguaya que se vino a vivir a Chile cuando el alcalde Codina tenía, te voy a inventar esto, 12 años, o 15, o 9. Familia completa que se cambió. Y así hay varios otros que sus padres estaban estudiando afuera y nacieron ellos allí. Así que eso no ha, ya. No sé si había cambiado eso.
Hablamos de hecho,
estoy buscando.
La José está buscando ese dato.
Acá hay, tenés una nacionalidad chilena por nacimiento en el territorio de Chile, por ser hijo o padre o madre chilenos. Ah, tenés razón, que cambió. Efectivamente parece que cambió.
Cambió. José, tranquila.
Tenés toda la razón. Bueno, hay un ministro de Estado también que nació fuera de Chile.
¿Hay ministro?
El ministro de Economía.
¿Lucas Palacio nació fuera de Chile?
¿Dónde nació Lucas Palacio?
¿Sí? Seguro que también tenía entendido. ¿Sí? Tengo que validarlo con él. Lucas nació en Perú.
Mira, la Clarissa Hardy, ¿sí?, nació en Argentina. Ella es argentina, nacional de nacimiento. Y ahí hay unos, entiendo que en algunos casos hay que hacer unos trámites, porque Susana Tonda, cuando había asumido el Sename, también tenía algo que ver, sí, porque ella también había nacido fuera de Chile. Entiendo que también es una familia argentina que llegó a Chile. O sea, hay un tema ahí, sí, pero para ser presidente, para tu tranquilidad, José, sí, y para Germán Codina, pueden ser candidatos presidenciales. Álvaro, tú y yo nacimos en Chile, así que no nos ha cambiado para nada la circunstancia.
¿Tú tienes certeza que Álvaro nació en Chile?
Sí, Álvaro. Yo efectivamente nací en Chile, pero por ejemplo, mi sobrino, el hijo de Jaime, alguno nació en Estados Unidos. Sí.
Claro. Y puede, claro, puede que...
Pero puede, pues.
Sí, pues ahora sí, pues no tiene ningún problema.
Sí.
Y también podría postular a la presidencia de Estados Unidos.
Tipo con alto Jaime, potencial.
O sea, Jaime sabe
alto
lo que
potencial,
hace.
Jaime Junior, o sea, mi sobrino, ¿no?
Jaimito.
¿Te das cuenta?
Claro.
La ciudadanía puede estar tranquila conmigo porque yo nací acá, pero me resto de la competencia.
¿Ah? Oye,
en general el tema de nacionalidad es por tres cosas, o sea, son 5 años de residencia en Chile, o también por haber nacido en Chile, o por ser hijo de chilenos.
Ya.
Esas son las tres condiciones. Y en general la segunda, o sea, el ius sanguinis y el ius solis, es relativamente sencillo, es un trámite que se hace en el consulado, se pide el pronunciamiento y después se da el registro civil. El de 5 años de extranjero viviendo en Chile es un proceso que hacemos nosotros, que es una revisión un poquito más larga.
Ya. Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior. Muchas gracias por este.
Gracias, contacto. Álvaro, que estés muy bien. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Y a los extranjeros que van a votar, recuerden revisar dónde votar, llevar mascarilla, lápiz pasta y respetar la distancia social.
Gracias.
Chau.
Matías, una pregunta antes de que nos
vayan.
Gracias,
Álvaro.
Pero corto, ¿voy?
A mí,
sí, igual. A ti. ¿Cuál es la diferencia?
No, si me la
no,
hace,
es para Matías.
Me gusta pillarme a mí, Álvaro.
No,
me gusta.
No,
muy bien.
No.
A ver. Ayúdame,
¿cuál
Álvaro?
¿Cuál es la diferencia? Pues,
espera un momento. ¿Tengo comodín telefónico? Sí, Álvaro, no te vayas, por favor.
¿Cuál es la diferencia entre Asamblea Constituyente y Convención Constituyente?
Pucha.
¿Ah?
Pero es que la tenía... básicamente que la Asamblea Constituyente, tipo la de venezolana, la ecuatoriana, qué sé yo, tiene facultades distintas.
Ya.
Por ejemplo, la facultad de disolver el Congreso, cosa que la Convención Constituyente eventual que va a haber en Chile no la tiene.
Perfecto.
Tiene tiempos limitados, cosa que la
Asamblea puede ser ad eternum.
De hecho, la venezolana llevaba 3 o 4 años, la nueva. Sí. Y tiene otra cosa interesante, así las tres cosas que recuerdo, que en la Convención Constituyente que eventualmente se da en Chile, si gana el apruebo, y si gana esa opción en la segunda papeleta, tiene un tiempo limitado de acción, facultades, y el producto que saque de allí es sometida a votación para si es o no es una constitución. En cambio, la de la tipo Chávez, ¿cómo se llama? La Asamblea Constituyente, va cambiando la constitución de manera dinámica.
Un proceso constante.
Exactamente,
dinámico,
pues esa larga. Va teniendo facultades de cambio constitucional.
Ellos se van entregando distintas atribuciones.
Pero además van modificando la constitución allí, sobre la marcha. No es un cuerpo final.
Ya, perfecto. Muy bien, Matías.
Hoy súper
aplauso, súper bien.
Álvaro, no necesité por suerte esta vez el comodín. Así que descansa, gracias. Que te vaya bien.
Pasamos a la próxima tarde.
Hasta luego.
Chao, gracias. Ya nos vamos. 8 de la noche con 2 minutos.
Que te vaya bien.
Que te vaya bien, José.